La Suprema Corte de Justicia de México votó 9-2 el llamado Plan B electoral en México. Y bueno, pues hay toda una discusión al respecto. Esta noche tendremos dos posturas contrastantes sobre lo que resolvió en esta primera parte de la reforma electoral mexicana el máximo tribunal de justicia. Bienvenidas y bienvenidos. Hablaremos de ello esta noche. Y Natalia Cano, nuestra colega de CNN, nos tiene esta presentación donde nos explica precisamente lo sucedido en las últimas horas. Adelante.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció el martes sobre el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalida la primera parte del llamado Plan B de reforma electoral impulsada por su gobierno y aprobado por los senadores al considerar graves violaciones en el procedimiento legislativo. Durante su habitual conferencia matutina, el mandatario mexicano arremetió contra los ministros que votaron en contra de sus iniciativas de ley y advirtió que propondrá una reforma judicial en septiembre de 2024, cuando esté ya en el último tramo de su mandato. Acusó prepotencia y autoritarismo de la Suprema Corte. Así lo dijo.
No tiene remedio el Poder Judicial. Está podrido. Están actuando de manera facciosa. Imagínense componerle la plana al poder legislativo. Es de sentido común, de juicio práctico.
La primera parte que invalidó el lunes la Corte reformaba leyes generales de comunicación social y de responsabilidad administrativa que básicamente acortaba presupuestos a los gobiernos estatales y municipales en publicidad y propaganda. Ahora se espera que sean votadas otras 5 leyes que reforman la estructura del Instituto Nacional Electoral. Recordemos que el origen de impugnación de esta primera parte del Plan B electoral es resultado de acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos de oposición que dieron paso al proyecto de resolución del ministro Alberto Pérez Dayán, que fue votado el lunes en el Pleno de la Corte. Tras otro posible revés que pueda sufrir su reforma electoral, el presidente López Obrador ha dicho que tiene bajo la manga un plan C que sería básicamente el llamado a los mexicanos para no votar por la oposición en las próximas elecciones, además de lograr 334 diputados en el Congreso y así tener las reformas constitucionales que ha impulsado. Para CNN, Natalia Cano, Ciudad de México.
Bueno, como le comentamos en el primer bloque de presentación de este programa, pues la Suprema Corte de Justicia de México resolvió invalidar la primera parte de esta reforma político-electoral que ha impulsado el gobierno de México. Y bueno, pues esta votación 9-2... tuvo lugar en este máximo tribunal de justicia del país, anulando las reformas que se hicieron a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas, estas que se publicaron en el 2022. Y bueno, esto ha desatado una polémica muy fuerte en México, una reacción, como lo presentamos en la primera parte, fuerte del presidente de la República en relación al papel de la Corte en este momento de la historia de México. Y bueno, vamos a tener la posibilidad de conversar con dos senadores con una posición contrastante cada una de ellas. Y le agradezco en esta parte del programa al senador César Cravioto Romero. César es senador de la República por Morena y le aprecio que esté aquí para exponer la perspectiva de Morena, que bueno, pues aprobó en mayoría estas reformas que fueron invalidadas por la Corte mexicana. Gracias, senador, por estar aquí y exponer el punto de vista y el planteamiento que hacen sobre lo que está viviendo México. Bienvenido al programa. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias por el espacio, Carmen. Un saludo a ti, a tu auditorio. Buenas noches. Pues nos parece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se sigue extralimitando en sus funciones, porque más allá de revisar si algún artículo está contraviniendo a la Constitución, pues de plano está diciendo el procedimiento que se hizo en la Cámara de Diputados fue incorrecto y está invalidando toda esta primera parte del plan B. Ya teníamos el antecedente que un solo ministro había puesto, digamos, en stand-by esta reforma electoral por un planteamiento que había hecho el INE y que ni siquiera se había, digamos, circunscrito a los artículos que pidió el INE que se revisaran, sino que dijo todo el plan queda en suspenso hasta esta resolución. Y pues nos estamos esperando que en unos días vuelvan a decir, ahora ya la otra parte del plan también queda invalidado. A mí me parece que no es una responsabilidad de la Corte más que revisar si estamos contraviniendo, insisto, un capítulo constitucional. Y en eso no se metió la Corte, porque además tenemos, Carmen, antecedentes de en otros momentos de la historia del país que la Corte ha dicho que los plenos de un Congreso son soberanos y no se metía justamente al procedimiento que se daba en los plenos, sino que revisaba el tema constitucional. Ahora, hay que ver de fondo qué está en juego. O sea, porque se habló mucho en los meses anteriores que estábamos dando el debate sobre la reforma electoral, de que si el INE no se tocaba y que si el tema electoral, pero de fondo estamos hablando de derechos de minorías. En este plan B consagramos el derecho primero de las mujeres para que tenga la misma cantidad de candidatas y candidatos, hombres y mujeres, en todas las elecciones, todos los partidos políticos. Le estamos dando derechos a minorías, LGBT, personas con discapacidad, migrantes, afromexicanos, jóvenes. Hoy pues están en vilo sus derechos políticos. Le estamos dando más derechos o más posibilidades de que voten los mexicanos que viven en el extranjero. Los más de 20 millones de mexicanos que viven en el extranjero hoy también están en vilo sus derechos políticos. Personas postradas que también le estamos dando alternativas para que puedan votar, pues hoy también queda en vilo ese tema. Y muchos mexicanos que están en prisión, que todavía no han tenido una sentencia, que por lo tanto sus derechos políticos están intactos, no pueden votar. En el plan B estamos planteando que el INE tendría que tomarle su voto en el espacio donde estén recluidos y también a esos mexicanos los estamos dejando sin derechos. Entonces, sí es un tema que nos parece muy preocupante, muy delicado, y también vienen la revisión de la Suprema Corte de 20 leyes que aprobamos en la última sesión del periodo pasado, que también son sobre temas fundamentales del país, y como estamos viendo a la Suprema Corte, pues tampoco van a querer que avancen estas leyes que aprobamos.
Senador Cravioto, los ministros de la Corte, los 9 ministros de la Corte que votaron este proyecto del ministro Pérez Dayán, Alberto Pérez Dayán, pues señalaron y votaron que hubo violaciones graves al procedimiento legislativo, y han dicho también los expertos y los propios ministros que no es la primera vez que ocurre que la Corte mexicana invalida normas aprobadas con procedimientos legislativos violatorios del propio marco legal del Congreso. Ese tema está ahí y es el principal del debate ayer con los ministros.
Pues mira, Carmen, no es mi experiencia. Tú sabes que yo fui diputado local, fui el coordinador de los diputados de Morena del 2015 al 2018, y muchas veces hubo atropellos legislativos en el Congreso de la Ciudad de México, antes Asamblea Legislativa, y siempre la Corte nos respondía, los plenos son soberanos. Entonces, cuando tenemos experiencias de ese tipo por parte de la Corte, y ahora nos salen con que sí se meten en los procedimientos legislativos, pues no vemos que estén actuando con el mismo rasero. Además, lo que nos dicen los diputados, porque en realidad no están calificando el procedimiento en el Senado, sino en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados tienen la facultad para dar modificaciones al proceso legislativo con una mayoría simple que la tiene Morena, a diferencia del Senado, que sí requeriríamos para hacer simplificaciones del procedimiento legislativo una mayoría calificada en el Pleno. En Cámara de Diputados es distinto. Entonces, lo que nos dicen los compañeros diputados es que ellos siguieron con el procedimiento adecuado en la propia Cámara de Diputados.
Déjame cerrar con algo que ha planteado el presidente, el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López, respecto a un plan C. Es decir, está desde el Ejecutivo lanzándose la idea de que vendrá un plan C que tiene que ver con las elecciones, que tendrá que ver con una mayoría que en este momento no tiene el grupo mayoritario en la próxima elección para que esto ocurra. ¿De qué manera el Ejecutivo va a incidir en el proceso electoral para que este llamado plan C suceda?
No, bueno, el plan C es la gente vote masivamente por Morena y por sus aliados en la elección del 2024, no solo para la presidencia de la República y las gobernaturas, sino para que tengamos una mayoría calificada en el próximo Congreso de la Unión, tanto en diputados como en senadores, para poder avanzar en reformas constitucionales. Eso lo va a definir el pueblo de México. Y yo creo que como están las cosas, el pueblo de México nos va a dar una mayoría calificada, porque no puede ser que si la mayoría de los mexicanos están pidiendo una transformación del país, pues ahora resulta que en uno de los tres poderes se esté frenando esa transformación. O sea, la transformación del país no es un invento de Morena, del presidente López Obrador. O sea, lo jugamos en las urnas en el 2018, lo jugamos en las urnas en el 2021 y la gente refrendó la necesidad de que este país se transforme. Si desde un poder quieren frenar esa transformación, pues nosotros vamos a insistir que el único soberano en este país es el pueblo de México, y el pueblo de México va a tener la última palabra.
Pues iremos viendo todo este momento que vive México, pero por lo pronto, gracias que estás aquí para exponer la parte que corresponde a Morena y a sus legisladores frente a la decisión de la Corte tomada el día de ayer, precisamente en esta sesión. Gracias, César,
gracias
por estar aquí,
ti,
y seguimos en contacto.
Gracias.
Hasta la próxima.
Y te hago llegar esas resoluciones de la Corte cuando éramos diputados de oposición para ver qué criterios tomaban en aquel momento y ahora qué criterios toman.
Venga, para comparar el asunto, la recibiremos con gusto. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.
Gracias
por estar aquí. Bueno, pues como le comenté hace un momento, estamos ahora en contacto con el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, para conocer su punto de vista y su análisis de lo que está sucediendo en México a raíz de esta votación que tuvo lugar este lunes desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al llamado Plan B, esta reforma, esta primera parte de una reforma político-electoral que está siendo procesada por la Corte y que 9-2 invalidó precisamente el máximo tribunal. Gracias, Emilio, por estar aquí y plantear lo que tengas que decir al respecto de lo que ocurre en México. Bienvenido al programa. Buenas noches.
Gracias, Carmen. Qué alegría. Buenas noches. Un fuerte abrazo.
¿Qué es lo que está sucediendo en México? ¿Cómo definirías las cosas, el público que está siguiendo este programa que está en México y en otros países también, oye expresiones del presidente mexicano muy agresivas contra la Corte? ¿Qué se está jugando y qué sucedió en la Corte?
Mira, en realidad lo que estamos viendo es una expresión de frustración, pero que tiene una deriva autoritaria muy peligrosa. Estamos en este debate y en la Corte porque el pueblo de México no le dio a Andrés Manuel López Obrador y a Morena el permiso de cambiar la Constitución. Para que eso suceda, tendría que tener los votos en la urna y en el Congreso para poderlo hacer. No los tiene. Y en lugar de acudir a la construcción de acuerdos, ha acudido a la peor ruta autoritaria para intentar hacer un fraude a la Constitución, modificar leyes menores y entonces cambiar las reglas del juego. En este caso, estamos hablando de las reglas electorales y del modelo de comunicación política. Infelizmente, es una práctica reiterada. En el Senado de la República hemos acudido a la Suprema Corte de Justicia en más de 20 ocasiones. La gran mayoría de ocasiones nos ha dado la razón. La última de ellas fue el inconstitucional paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional al Ejército, que también ya la Corte declaró inconstitucional. Esta discusión tiene que ver en cómo entendemos la democracia en México y el pacto social. De manera, Carmen, que lo que queda muy claro es que la democracia no solo es cuántos votos tiene el presidente, sino el permiso que te da el pueblo de México para cambiar o no la Constitución. En el primer periodo hubo algunos acuerdos y se lograron reformas constitucionales importantes. Pero en el segundo término del gobierno, lo que estamos viendo es una deriva autoritaria muy peligrosa, porque Andrés Manuel López Obrador y Morena han decidido esencialmente romper el pacto democrático, han intentado cambiar las reglas electorales, se los dijimos en diciembre del año pasado. Si ustedes proceden de esa manera, vamos a ir a la Corte a tumbar, no solo por procedimiento legislativo, como fue el caso ahora. La Suprema Corte ha declarado inconstitucional la primera parte de este plan B, y se llama plan B porque no pudieron hacer la reforma constitucional, por eso se llama plan B. Vendrá la siguiente discusión que tiene que ver más con el modelo de la autoridad electoral. Pero lo importante acá es entonces cómo entendemos el pacto democrático. Pero más allá de eso, lo que sí parece muy importante es que la Suprema Corte decida defender la Constitución. Eso me parece muy importante. De hecho, este debate motivó dos grandes movilizaciones que no tienen precedente, una a mediados de noviembre del 22 y otra en febrero del 23, en más de 120 ciudades en México y en el extranjero, la segunda de ellas. Y sí creo, por supuesto, que preocupan mucho las amenazas al Poder Judicial, los ataques a la ministra presidenta. No lleva ni 4 meses y ya le han hecho cualquier cantidad de ataques que ya muchos catalogamos como violencia de género. Pero preocupa, porque esta deriva no autoritaria no solo es contra la Corte, sino creo que es una manifestación de aviso de lo que viene. Esto que ha dicho el gobierno en no aceptar la resolución de la Corte, del plan cedirse a la urna, pareciera ser el anuncio de una elección de Estado. Han cerrado, por ejemplo, los diálogos en el Congreso de la Unión. En el Senado de la República tuvimos una confrontación muy fuerte porque no quiere nombrar a los comisionados del órgano de transparencia, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Esta decisión tiene un conjunto de acciones que representa una práctica, una deriva extraordinariamente peligrosa para una convivencia pacífica y democrática. Que gane quien la gente quiera, pero que gane a la buena. No se puede manipular al árbitro, no se puede comprar elecciones y no se puede amenazar a los demás poderes cuando no te dan la razón.
Se me acaba el tiempo, Emilio, pero rápidamente preguntarte sobre el llamado plan C. Desde el Ejecutivo se ha lanzado la idea de que si no pudieron hacer un plan A, que era una reforma constitucional, este plan B, que está siendo invalidado por la Corte, entonces se anuncia un plan C, que es convocar a las urnas para tener una mayoría que en este momento no se tiene. ¿Qué dices al respecto para cerrar?
Mira, no lo tuvieron el 18 y no lo van a tener el 24. Han venido perdiendo votación. Andrés Manuel sacó la mitad de sus votos en la revocatoria del mandato, de 30 a 15. En el 21 tuvieron menos votos en el Congreso y no van a tener la oleada de votos que tuvieron el 18, justo por los errores y abusos. Pero sobre todo, yo me quedo con la idea de lo que estamos viviendo en tiempo real es una traición al pacto democrático. La democracia, por supuesto que son votos, pero también son mecanismos, reglas, procedimientos, división de poderes. Y ahora pareciera ser que eso ya no les importa. Están traicionando toda la historia de lo que lucharon para la transición democrática. Y ya en el poder, quienes estaban en Morena, en la oposición, hoy en el gobierno, están decididos a no dejarlo. Yo pongo la alerta, Carmen, de que esta anuncia del plan C no sea el anuncio de una elección de Estado de compra y coacción sin precedentes, y como antes, ellos luchaban en contra, Carmen.
Seguiremos hablando de todo esto. Emilio Álvarez y Casa, senador, gracias por estar aquí y seguimos en contacto. Hasta la próxima.
Por supuesto que sí. Hoy yo celebro la decisión de la Corte y más batallas que vamos a dar.
Estaremos en contacto. Gracias, Emilio. Gracias a los dos senadores de la República en opiniones contrastantes sobre esto que está ocurriendo en México. Seguiremos hablando del tema, por supuesto. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Hasta mañana.